Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda nuevamente aquí en Radio Martí, Amado Gil. Hoy, sin duda, se fue un día histórico. La reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana marcó el final de un ciclo, de las nuevas relaciones entre los dos países. Sin dudas, el 17 de diciembre se anunció el deshielo y el inicio de las relaciones diplomáticas. El 20 de julio se inauguró la Embajada de Cuba en Washington y este 14 de agosto la apertura o la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que había sido cerrada el 4 de enero de 1961. Fue un acto lleno de simbolismo. Incluso los tres marineros o los tres marines del ejército de los Estados Unidos que arriaron la bandera en el 1961, eran seis marines, de los cuales aún tres quedan vivos. Estos tres marines, ya con edad avanzada, viajaron a Cuba y le entregaron la bandera que se hizo en la nueva embajada estadounidense en La Habana, frente al malecón. Un acto, repito, lleno de simbolismos, presidido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. El jefe de negocios, o el encargado de negocios con rango de embajador, Jeffrey De Laurenti, fue el que sirvió de maestro de ceremonia e hizo la presentación oficial.
Es un honor dar la bienvenida a todos a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Están escuchando al encargado de negocios, De Laurentiis, hablando en estos momentos.
Bienvenidos a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Thank you, Secretary Kerry.
Gracias, Secretario Kerry, el almirante Zucon, el asistente Jacobson y todos los funcionarios de la rama ejecutiva y los miembros del Congreso que están aquí hoy. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Josefina Vidal y a la delegación cubana y al embajador de Suiza y su delegación a este encuentro histórico. Y también deseo reconocer a los Marines de Embassy Havana 1961, quienes están aquí. Y también a la misión de los Marines 2015, Embajada en La Habana. Muchos de ustedes trabajaron mucho para que este día ocurriera y agradezco a todos y gracias a todos por venir desde cerca y de lejos. Y qué lejos hemos venido. En pocos meses, desde los anuncios en diciembre, Estados Unidos y Cuba ya han reanudado relaciones diplomáticas, que es un importante pilar para el futuro, y ahí se ve el nuevo cartel en este edificio. Yo comencé mi carrera en el servicio extranjero en este edificio en 1991, cuando tenía otro nombre, y no me imaginé en esa época que yo vería nuestra bandera izarse aquí, 54 años después de que fue bajado. Y ahora estamos en un nuevo capítulo, es un camino nuevo hacia la normalización de relaciones.
It is a long, complex road to travel.
Ha sido un rumbo largo y complejo, pero es el rumbo correcto.
Después de la presentación, por supuesto, que hizo el encargado de negocio con rango de embajador, Jeffrey De Laurenti, de todas las actividades, donde, digamos, la parte cultural estuvo a cargo del poeta Richard Blanco, un hijo de cubanos, nacido en España, reside en los Estados Unidos, que por cierto fue la persona que recitó la poesía cuando el presidente Barack Obama tomó posesión en este su segundo mandato. También pues el poeta Richard Blanco hizo un poema en idioma inglés allí en esta ceremonia, una ceremonia también que estuvo pues acompañada por muchísimos o varios cubano-americanos, empresarios cubano-americanos que fueron invitados por el gobierno de los Estados Unidos para que participaran de ese momento histórico. Todo después que concluyeron todos estos actos, se izó la bandera. El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso que ya muchos analistas califican de importante, califican de por lo menos de mantener la atención en él, porque allí se habló de democracia, allí se habló de muchos temas que el gobierno cubano le incomoda escuchar. Así que vamos a escuchar íntegramente el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana.
Muchas gracias. Perdón que nos hemos demorado un poco hoy, pero qué bueno estar aquí, qué lindo recorrido, y he dejado mi transporte aquí atrás, muy lindo. Colegas distinguidos de la delegación cubana, Josefina, gracias por tu liderazgo y tu trabajo, el trabajo de tu delegación, excelencias del cuerpo diplomático, mis colegas de Washington, del pasado y del presente, embajador de Laurentiis y los funcionarios de la embajada y amigos mirando en el mundo. Gracias por estar aquí en este momento tan histórico. Mientras nos preparamos para izar la bandera de Estados Unidos en nuestra embajada en La Habana, símbolo de la reanudación de relaciones después de 54 años. Esto es también la primera vez que un secretario de Estado de Estados Unidos ha estado en Cuba desde 1945. Esta mañana me siento como en mi hogar y estoy agradecido con las personas que han venido aquí a compartir o que están de pie aquí afuera mirando. Y me siento como en casa porque es realmente un momento importante, memorable. Y es un momento para desplazar las barreras de antes y explorar nuevas posibilidades. Y en ese espíritu yo digo, en representación de mi país,
Estados Unidos acogen con beneplácito este nuevo comienzo de su relación con el pueblo, el gobierno de Cuba. Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor, visitarse con más frecuencia, realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas y aprender los unos de los otros. My friends, we are gathered here.
Mis amigos, estamos aquí porque nuestros líderes, el presidente Obama y el presidente Castro, hicieron una decisión valiente de cesar de ser prisioneros de la historia y de concentrarse en las oportunidades de hoy y mañana. Esto no significa de que vamos a olvidarnos del pasado. No podemos, después de todo, pero de mi generación las imaginaciones son para siempre. En 1959, Fidel Castro vino a Estados Unidos, fue recibido por grupos entusiastas y cuando regresó al año siguiente fue abrazado por el premier soviético Khrushchev en New York. Y en 1961, la tragedia de Bahía de Cochinos con presidente Kennedy aceptando responsabilidad. Y en octubre del 62, la crisis de misiles surgió, 13 días que nos llevaron a la posibilidad de guerra nuclear. Yo era un estudiante en esas épocas y yo me acuerdo de los rostros de nuestros líderes, la seriedad, los mapas de los barcos, los plazos y esa palabra peculiar, cuarentena. Estábamos inquietos, había incertidumbre sobre el futuro, porque no sabíamos que cuando cerramos los ojos de noche, qué iba a haber cuando nos despertábamos. Y en ese ambiente frío, los vínculos diplomáticos entre los dos países fueron tensionados y después rotos. Y en los años 60 el embajador de Estados Unidos se fue de Habana y en enero Cuba exigió que recortáramos nuestra misión diplomática y el presidente Eisenhower decidió que no tenía opción y tuvo que cerrar la embajada. La mayoría de los funcionarios se fueron rápido, pero algunos se quedaron para entregar las llaves de la embajada a nuestros colegas suizos que trabajarían con honor como nuestros protectores y representantes por más de 50 años. Recién me reuní con el canciller de Suiza y estamos muy contentos por el trabajo que hicieron por nosotros. Entre las personas que se quedaron en la embajada eran tres Marines, Morris, Mike Eads y señor Tracy. Ellos cuando salieron se enfrentaron a una gran muchedumbre entre ellos y donde estaba la bandera. Había tensión, pero los Marines tenían una misión que cumplir y lentamente la muchedumbre se abrió y los Marines se acercaron para bajar la bandera y es lo que hicieron y retornaron al edificio. Los tres Marines hicieron su trabajo y hicieron una promesa valiente de que algún día estarían de vuelta en La Habana para izar la bandera de nuevo. Nadie se imaginó en ese momento que ese día sería tan lejano. Por más de medio siglo, las relaciones de Estados Unidos y Cuba estaban suspendidas. En el ambiente de la Guerra Fría, generaciones enteras de estadounidenses y cubanos han envejecido. Estados Unidos ha tenido 10 presidentes. El Muro de Berlín ya es una memoria. Y Europa Central ya tiene democracia sin el Imperio Soviético. Yo estuve en Hanoi la semana pasada para marcar el aniversario 20 de las relaciones con Vietnam. Piensen en eso. Una guerra tan larga y terrible que lesionó los cuerpos y las mentes. Y después dos décadas. Y después de otras dos décadas de lazos diplomáticos, después de dos décadas de enfriamiento, y ahora ambos países tienen relaciones y Vietnam tiene ahora una de las economías más dinámicas del mundo que crece con a mayor ritmo. Y a través de todos esos tiempos, por medio de reconciliación y normalización, y las relaciones con Cuba seguían aferradas al pasado. Mientras tanto, nuevas tecnologías ayudaban a las personas en todo el mundo a beneficiarse y poder cooperar. No se requiere un GPS para saber que el camino de aislamiento que Estados Unidos y Cuba tenían no es el rumbo correcto y que llegó el momento para que nosotros nos progresemos en una dirección más prometedora. En Estados Unidos eso significa reconocer que el futuro de Cuba no depende de la política de Estados Unidos. Después de décadas de buenas intenciones, estas políticas no han impulsado una democracia en Cuba y no sería realista pensar que la normalización de relaciones a corto plazo tendría un impacto de transformación. Después de todo, el futuro de Cuba es para los cubanos definir. Responsabilidad para naturaleza y esencia de gobierno en Cuba descansa no con una entidad de afuera, pero solo en los ciudadanos de este país. Pero los líderes de La Habana y el pueblo cubano también deben saber que Estados Unidos siempre será un campeón de principios democráticos y reformas, como muchos otros gobiernos del hemisferio y de otras partes del mundo. Vamos a seguir instando al gobierno de Cuba a cumplir con sus compromisos de derechos humanos, de convenios en las Américas y en la ONU, como hacen el resto de los países de la América. Y estamos convencidos de que el pueblo de Cuba viviría mejor en una democracia libre, donde pudiesen elegir a sus líderes y expresarse libremente, y tener libertad de religión y oportunidades económicas, y donde las instituciones respondan al pueblo y donde la sociedad civil sea independiente y pueda florecer. Quiero ser claro, la reanudación de relaciones no es algo que un gobierno hace al otro como un favor. Es lo que hacen dos países juntos cuando los ciudadanos de ambos se van a beneficiar. Y en este caso, la apertura de embajadas es importante en dos maneras: personas a personas y gobierno a gobierno. Primero, creemos que beneficia a los pueblos de nuestras naciones que se conozcan mejor, que se vean. Por eso nos gusta que haya un aumento del 35% de enero de los viajes de Estados Unidos a Cuba, y es un patrón que aumenta. Nos alienta que más empresas de Estados Unidos están interesados en invertir aquí para crear oportunidades e impulsar la formación de empresarios. Y nos gusta que empresas de Estados Unidos quieran ayudar a Cuba a expandir sus capacidades en telecomunicaciones, y que el gobierno aquí se ha comprometido a crear más lugares de Wi-Fi. También queremos reconocer el papel importante que juega la comunidad cubano-americana para restablecer relaciones entre otros países. Aquí, representantes de esa comunidad están aquí. Algunos de ellos nacieron aquí. Algunos nacieron en Estados Unidos. Y con el apoyo de ellos y los vínculos de cultura y de familia, ellos van a poder aportar mucho al espíritu de cooperación bilateral y progreso que estamos buscando, como ellos han aportado mucho a las comunidades de ellos en su tierra adoptada. La reanudación de relaciones también hará más fácil que nuestros gobiernos cooperen, tengan una relación más estrecha. Somos vecinos y los vecinos siempre van a tener cosas para discutir, como aviación civil, migración, desastres naturales, protección de la ecología, clima y otros asuntos más complejos. Tener relaciones normales hace que sea más fácil conversar, y hablar puede profundizar nuestro entendimiento, aunque nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Todos estamos al tanto de que, a pesar de la nueva política del presidente Obama, el embargo sigue vigente y solo puede ser levantado por el Congreso. Un paso que nosotros favorecemos con fuerza. El presidente por ahora ha tomado pasos para aliviar restricciones sobre remesas, exportaciones e importaciones, para ayudar a los empresarios cubanos en telecomunicaciones y viajes de familias. Pero queremos más. La meta de todos nuestros cambios es ayudar a los cubanos a conectarse al mundo y mejorar la vida de ellos. Y como nosotros hacemos nuestra parte, instamos a Cuba a hacer la parte de ellos, que faciliten la vida empresarial de los cubanos y que tengan mayor acceso online a información. El embargo siempre fue algo de dos caminos. Ambas partes tienen que remover restricciones. Y antes de cerrar, quiero decir sinceramente que agradezco a los líderes en las Américas, que desde hace mucho instan a Estados Unidos y Cuba a reanudar relaciones normales. Gracias al Papa Francisco y al Vaticano por apoyar el inicio del nuevo capítulo. Y creo que no es accidental que el Papa, el Santo Padre, vendrá aquí y después a Estados Unidos en estos momentos. Aplaudo al presidente Obama y al presidente Castro, ambos, por tener la valentía de traernos juntos a pesar de las oposiciones considerables. Gracias. gracias a la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson y su equipo, y a mis colegas en la Cancillería cubana, y al embajador de Laurentiis de la misión estadounidense aquí, y su delegación extraordinaria por el trabajo tan duro que han hecho para lograr este día. Y a mis funcionarios diplomáticos le digo, si ustedes piensan que han estado ocupados estos días, tendrán aún más trabajo ahora en adelante. Pero también quiero rendir tributo al pueblo de Cuba y a la comunidad cubano-americana de Estados Unidos. José Martí una vez dijo que todo lo que divide a los hombres...
Clearly the events of the past, the harsh words...
Es algo en contra de la humanidad. Las acciones retaliatorias, la tragedia humana, todos han sido fuente de divisiones profundas que han disminuido a nuestra humanidad en común. Han habido demasiados días de sacrificio, demasiadas décadas de sospechas, y por eso estoy alegre con las partes en ambos lados que por deseos o por vínculos familiares quieren reemplazar el enojo con algo más productivo y han apoyado esta búsqueda de un mejor rumbo. Y estamos en ese sendero sin ilusiones de cuán difícil será, pero estamos todos con mucha confianza de que los contactos que hemos hecho serán constructivos y alegres con las amistades que estamos formando. Y sabemos que ahora el momento es de estrechar la mano como dos pueblos que ya no son enemigos o rivales, pero vecinos. Es el momento de izar nuestras banderas y dejar que el mundo sepa que deseamos mutuamente el bien.
De que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros. It is with that healing mission in mind.
Con esa misión de acercamiento, ahora que doy las acciones a los tres Marines que están aquí, ustedes prometieron regresar a Habana para izar la bandera. Hoy les invito, en representación del presidente Obama y del pueblo de Estados Unidos, cumplir con la promesa de izar de nuevo la bandera. Aquí, Larry, Tim y Mike, este es el momento de ustedes para cumplir con esa promesa que hará feliz a cualquier diplomático o cualquier miembro de los Marines de Estados Unidos. Promesa hecha, promesa cumplida. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, precisamente en este acto, en esta ceremonia histórica de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Por supuesto que el secretario tuvo otras actividades, tuvo contactos con el cardenal cubano Jaime Ortega Lamino, caminó por calles de La Habana, ofreció la conferencia de prensa con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y también recibió una recepción y otra ceremonia de iza de bandera también, pero en la casa del embajador. Jeffrey De Laurenti, también allí se reunió con miembros de la sociedad civil cubana. Todos esos detalles más adelante, que por problemas de espacio no podemos tener para ustedes en este programa. Gracias a Johnny Hilfer, gracias a May Vázquez y gracias a todos los radio oyentes por la sintonía con este programa, un programa histórico en un momento histórico en las relaciones Estados Unidos-Cuba. Mi nombre es Amado Gil, la invitación para la sintonía aquí con las noticias como son en Radio Martín.